a este Cultivando Ideotas en otro episodio. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás?
Muy bien, James. ¿Qué tal por allá en México? Aquí ya muy frío, pero súper emocionado de tomar un tema que está más que caliente en el momento. Y un personaje que más que un icono, yo creo que es este personaje va a pasar a la historia como alguien que le ha hecho de empresario, de político y de persona odiada por una gran cantidad de personas, ¿no, James?
Sí, y justo, Chavita, vamos hoy a adentrarnos en la vida, legado y controversias de el actual presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo creo que su figura trasciende la política porque ha sido empresario, estrella de reality shows, presidente de Estados Unidos, protagonista de una serie de acciones legales que ha habido en su contra. Entonces, justo en este episodio, lo que queremos explorar es cómo fue su ascenso al poder, su presidencia, su primer periodo como presidente de los Estados Unidos, sus logros, sus fallos, las acusaciones que ha tenido por temas penales, uh-huh, y cómo ha llegado nuevamente renaciendo de las cenizas como un ave fénix, logrando una elección contundente en los Estados Unidos, donde los republicanos han agarrado una mayoría importante tanto en el Congreso como con él. Y bueno, pues realmente esta figura es el ejemplo perfecto de cómo una figura puede polarizar tanto a un país, ¿no? Sí,
definitivamente. Es un personaje muy tenaz y polarizante, como dices. Pero a mí lo que más me sorprende es justo que nunca se ha dejado quebrar y no sé cómo ha logrado detener un primer término en el que tenía una aprobación tan baja, pues crecer nuevamente y ser el candidato preferido y ganar por mega knockout a los demócratas. Es creo que una hazaña increíble, o no sé si ha sido también parte del mal manejo, pero creo que lo interesante es ver de dónde viene Donald Trump, ¿no, James?
Justo vamos a desmenuzar su historia desde sus inicios en Queens, en Nueva York, hasta sus días en Washington, Chavita, y cómo también en este segundo mandato podría afectar a México y al mundo con este regreso al poder. No olviden también seguirnos en las principales plataformas: YouTube, Spotify, Apple Music, Apple Podcast y demás plataformas, ¿no, Chavita?
Sí, denle like y mándenos sus comentarios. La verdad es que nos hace falta más ideas y creo que ustedes que nos están siguiendo ya somos una comunidad más o menos grandecilla, cercana a los 1,000 personas que constantemente nos escuchan. Déjenos llegar sus comentarios.
También saludos a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos, porque pues hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos y principalmente pues que hablan, son latinos que hablan español y que pues hoy en día es una comunidad importante que ha tenido el Cultivando.
Sí, queremos ser su voz. Igual, mándenos sus mensajitos y podemos tomar temas más cercanos a ustedes, a Estados Unidos, ¿por qué no?
Y vamos a empezar con la vida de Donald Trump, Chavita. Donald John Trump nace el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Realmente era el rico de la colonia, Chavita. Su padre, Fred Trump, era un destacado desarrollador inmobiliario que construyó viviendas para la clase media en Brooklyn y Queens. Lo que decían es que Fred Trump, Chavita, aprovechó muchos de los beneficios que el gobierno de los Estados Unidos le dio a ciertos desarrolladores después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues Fred Trump utiliza estos apoyos del gobierno para iniciar la construcción de este tipo de viviendas. Entonces, pues Donald Trump ser el niño rico de la colonia y el papá, al ser una persona que dicen que era muy trabajador, pero también muy estricto, ¿no?, envía a Donald Trump a los 13 años a una academia militar porque consideraba que tenía un comportamiento problemático. Y bueno, pues para que le enseñaran un poco de disciplina. Y entonces ahí dicen que Trump pues era un cuate muy competitivo, ¿no? Quería ganar en todo, ¿no?
Con su carácter, ¿no? Siempre ha sido hasta de un poco buleador. Y en ese entonces que se permitían ese tipo de prácticas en el ejército, seguramente él floreció y su tipo de persona fue bastante aceptado, ¿no? Creo que le fue muy bien.
Sí, me lo imagino el niño bully, ¿no, Chavita?
Definitivamente. Y creo que además a alguien que es, digamos, muy activo de cierto comportamiento, a veces la disciplina le ayuda mucho a canalizarse. Y creo que sí fue una etapa que forma mucho al Trump de hoy en día y que lo vuelve resistente a mucha de la crítica que siempre ha tenido desde el inicio de su vida, ¿no?
Luego, Chavita, muy raro, pero al por ahí había visto, tiene ahí un libro, no me acuerdo el nombre, pero ahí decía que Trump quería ser cineasta, Chavita.
Órale, ¿y de dónde le habrá salido los cineastas? No me lo imagino, ¿eh? Que dicen que su hija sí es muy dada al arte, pero no sé por qué él no lo relacionaría con un director de cine. Bueno, tuvo su show, ¿no?
Pero al final del día, pues Trump, siendo una persona acomodada a su papá, logra pagarle una de estas Ivy League, que es Wharton, una escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania. Y con ello, en 1971, toma el control del negocio familiar, renombrándolo The Trump Organization, ¿no?
A mí lo que me llama la atención de Trump es que justo él empieza a tomar otra dirección diferente a la de su papá, ¿no? Él tiene una ambición más grande y más hacia propiedades de alto valor, ¿no?
Sí, y justo también cuando estaba trabajando con su papá, realmente enfrentaron él y su papá broncas muy importantes que incluso llegaron a la corte, Chavita. Sobre el tema de discriminación que había para rentar estos complejos que habían construido y que rentaban en Queens y en Brooklyn. Entonces, tienen un primer problema muy interesante, ¿no? Que incluso lo toca un poco este cuate Johnny Harris en cómo llegó Trump. Hay un documental de eso.
Muy buen documentista.
Muy buen documentista. Entonces, justo ahí, él analiza que desclasifican ciertas informaciones de cómo cuando quería llegar una familia negra o afroamericana a este tipo de complejos, pues, ¿qué creen? Pues que ya no hay espacio. Y si llegaba una familia blanca a los 5 minutos, les daban el espacio. Entonces, justo este es un primer problema que Trump ve que no quiere seguir teniendo, y esa es la razón por la que funda esta The Trump Organization y convierte el negocio familiar en un imperio como centrado en comprar y renovar propiedades en Manhattan para hacer las propiedades de lujo. Y empieza a construir proyectos emblemáticos como la famosísima Trump Tower de Manhattan, ¿no?
Y que ahí que hay que tener en contexto que Trump compra esos terrenos relativamente baratos porque el Nueva York de los años 80 era un Nueva York en decadencia con esta epidemia del crack de la gente de Harlem. Era un Nueva York muy inseguro y que si bien después en los años 90 creció por su popularidad, siempre ha sido obviamente una ciudad muy cosmopolita. No fue hasta Giuliani, uno de los jefes de la ciudad, que fue más estrictos, que Nueva York toma esa posición de ciudad lujosa, ¿no?
Sí, justo en este sentido, pues su carrera empresarial es de muchas apuestas, Chavita, y estuvo marcado por grandes altibajos, ¿no? Aunque él promueve una imagen de éxito, ¿no? Realmente creo que una de sus factores importantes es su imagen y cómo su imagen de exitoso trascendió al pueblo americano, ¿no?
Y a la cultura pop, ¿no? El pobre angelito sale.
Es correcto. Y enfrenta a múltiples, pues, bancarrotas en casinos y hoteles, ¿no? Y bueno, pues es en estos años, en los años 70, que el Departamento de Justicia lo demanda por este tema de la discriminación a inquilinos afroamericanos en sus propiedades. Uh-huh. Pero a pesar de todas estas polémicas que tuvo Donald Trump, siempre se mantuvo en el ojo público, Chavita. Él siempre le ha gustado salir en los periódicos. Le ha gustado estar en los medios, como tú dices, salir en Home Alone 2, o como está traducida aquí en México, Mi Pobre Angelito, en donde sale ahí en el Plaza, en el Hotel Plaza, cuando llega este Kevin ahí a quedarse. Una película icónica que no tengo por qué resumirla, ¿no? Ajá. Pero bueno, luego viene este programa, Chavita, este Top Show, que era The Apprentice, ¿no? Que lo logra posicionar como una figura mediática y sobre todo yo creo que solidifica su reputación de hombre de negocios exitoso, ¿no? Aunque muchos críticos, ¿no?, han señalado que su fortuna dependió más de su padre que de su habilidad empresaria, ¿no?
Y un poco también de haberle apostado y tener esa suerte, ¿no?, de que hayan crecido algunos de sus proyectos. Pero como dices, yo creo que la relación pública fue más crucial en su persona que los éxitos que tuvo a lo largo de su carrera, ¿no? Eso de que la gente vea un show, y más la gente que no tiene idea de negocios, pues sabe y te ve como figura que todos admiran, pues crea esa como atmósfera en la que la gente empieza a creer en que, pues, ¿por qué no podría dirigir también un país, ¿no?
Y que creo que esto genera, no sé, Chavita, algunas personas y como que enfrenta muchas críticas por este estilo de liderazgo autoritario y sus decisiones financieras arriesgadas, ¿no? Yo me acuerdo que era muy famosa en esta. A mí sí, la verdad, llegó un punto que sí me gustó esta serie de The Apprentice, y que se volvió icónica su famosa frase de You're fired, ¿no?
You're fired, sí, sí.
Que para mí es el medio a través del cual Donald Trump se convierte en un ícono de la cultura pop. Y que incluso cimentó su popularidad antes de incursionar en la política, Chavita.
Y qué fuerte, ¿no? O sea, como dices, ya aparecía en la televisión y seguía con sus proyectos, pero tuvo también como etapas más grises, ¿no? O sea, tú ves antes de llegar a ser político, también tuvo etapas en las que no brilló tanto, ¿no? Dicen que hasta le llegó a deber al banco tanto que le convenía al banco que él recuperara el dinero, porque era ya tanto el dinero que quebraba, que podía quebrar el banco con él, ¿no?
Claro, digo, realmente muchos dicen que Trump no era un gran empresario porque te hacía muchas tácticas fiscales para aprovechar las quiebras de sus empresas y poder conseguir financiamiento del gobierno, ¿no? Entonces, justo, sí, Chavita, yo creo que eso y sus polémicas, ¿no?, sobre el tema del trato que tenía y comportamientos como, pues, fuera del molde, ¿no, Chavita?
Muy erráticos.
En 2015, Chavita, pues Trump sorprende a todo el mundo al anunciar su candidatura presidencial, representado por el Partido Republicano. Y desde el principio adopta un estilo muy polémico, Chavita, que creo que y diferente. Primero atacando a sus rivales, usando frases como este MAGA, que se volvió pues un ícono de la campaña de Donald Trump, que es este Make America Great Again, para conectar con un electorado descontento con las élites políticas. Y es algo que está pasando mucho en el mundo, ¿no?
Ya está muy polarizado.
Tengo mucho tiempo votando por el partido prometido, que me ha ofrecido un cambio y que yo no veo resultados. Y entonces estos candidatos que logran conectar con esas masas de descontento hacia la élite política. Y creo que eso es lo que representa la primera campaña de Trump.
Sí, dicen que al principio él ni siquiera él se tomó tan en serio. Ahí lo que sucede es que lo invitan, o así yo escuché, lo invitan un poco como para ser uno de los candidatos. Ya ves que hay una pre-campaña en los Estados Unidos en la que a veces son 6 personas y después la gente interna vota para que quede el candidato. Pero tuvo tanta respuesta del público y de las personas que un empresario que parecía externo a lo que dices, a lo de siempre, tuviera la oportunidad de llegar a dirigir un país de otra manera y con una visión política, que es lo que justo creo que también lo dice Harris, una visión política concreta. Él sí traía una propuesta y no un discurso en el que el cualquier político te dice sí, va a estar mejor y vamos a tener más escuelas y bla, bla, bla. Nunca al final te dicen cómo, y él dice sí, la culpa la tiene tal, voy a hacer esto, y un discurso concreto vende mucho más que ideas al aire, ¿no?
Claro, chavita. Y bueno, pues dentro de estas propuestas que tenía la primera campaña de Trump, pues el primero era el Build the Wall, ¿no, chavita? El construir un muro en la frontera con Pink México Floyd para frenar la inmigración ilegal, ¿no? Y bueno, pues también el retirar a Estados Unidos de acuerdos internacionales desventajosos como el Tratado Transpacífico, que era el TPP, ¿no? Que se estaba concretando con varios países y que, bueno, pues Trump decide salirse. Imponer restricciones de entrada a musulmanes y endurecer políticas migratorias. Salirse del Acuerdo de París. Renegociar el Telecán firmado por México y Canadá. ¿No, chavita? Digo, realmente lo que... y quiero hacer aquí un paréntesis. O sea, no quiero... Yo no creo que sea criticable su labor como empresario, toda vez que... Pues incluso en 2016 la revista Forbes lo enumeró como la persona 324 más rica del mundo.
Órale.
Y hoy en día está en el puesto 766 con una fortuna de alrededor de 3,600 millones. Entonces, bueno, si bien el señor debe mucho, pues también creo que genera, ¿no?
Sí, definitivamente. Y yo creo que es... como dices, estas ideas lo llevan a obtener mucho más público, y aunque parecen tan radicales, también a veces hay que ponerse a pensar del lado, como dicen, de la sociedad americana, que le está, pues está viendo crecer la criminalidad. Sí existe un bajo control del paso de migrantes, y pues también como persona con familia empiezas a preocuparte, y no es por ser a veces racista, que sí muchos lo son, pero también pues sí hay una preocupación verídica en la que no siempre te puedes digamos como los demócratas digamos defender o justificar pues dejando pasar gente, ¿no? Sí hay, creo que a veces pues una preocupación verídica en estos temas, ¿no? Y la gente no tenía trabajo en ese momento, había pasado la crisis de 2008, Estados Unidos tenía esta polarización grande económica, ¿no?
Y un gran resentimiento, chavita. O sea, creo que este tipo de candidatos, como es, puede ser Bolsonaro, como puede ser Milei, como puede ser este Trump, logran encontrar a esa base de votantes que está resentida con el poder actual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esta primera campaña estuvo marcada por momentos muy escandalosos, chavita, cuando Trump se refiere a que en México solo se traen
violadores
y secuestradores. O sea, este esquema de polarización y de empezar a entrar y dejar como un esquema de prevalencia al americano sobre cualquier nación, Chavita, y que en algún momento hay ahí un gran documental en YouTube sobre por qué Estados Unidos, pues quién pues siempre, cómo ha llegado Estados Unidos a ser esta potencia. Y es realmente este pensamiento de que América es para los americanos, Chavita.
Sí, yo creo que pues de cierta manera es lo que los ha hecho los líderes en el continente, hablando del continente americano. Pero también creo que justo este tipo de ideas, si bien la ambición a veces no es mala, también llegan a generar o alimentar a gente con ideas muy radicales, gente racista, gente extremista. Y creo que ahí es lo que de lo que no se ha sabido separar Trump, o no sé si él lo sea así. Yo creo que él toma la polémica para tomar fama y agarrar adeptos, pero yo no creo que él sea tan radical como lo parece. No sé tú qué piensas, James.
Bueno, vamos a ir desmembrando hablando todo de esto, Chavito, racismo, ¿eh? Chavita. Uh-huh. Y bueno, pues justo yo creo que aquí, pues una persona que había estado tanto en los medios, que había estado tanto en el jet set, que incluso fue el dueño de los certámenes de Miss Universo. Entonces, uh-huh, era un cuate que había generado de manera previa a su campaña muchos escándalos, ¿no? Y entonces durante la campaña le sacan, por ejemplo, este video de Access Hollywood, donde pues también se le escucha haciendo ahí algunos comentarios misóginos, ¿no? Sin embargo, pues su base lo defiende argumentando que era un ataque político. Pero bueno, al fin y al cabo, en noviembre de 2016, Donald Trump logra derrotar a Hillary Clinton, obteniendo la presidencia a pesar de perder el voto popular por casi 3 millones de votos, ¿no? Justo en algún momento vamos a hacer un episodio sobre las elecciones de los Estados Unidos y lo difícil que es el esquema de elección del presidente. Y
no
cómo,
es nada claro para mí.
Y cómo es un esquema que, aunque se dice democrático, pues este es uno de los casos que ha sucedido, pero no necesariamente gana el que tiene más votos. Ya.
Es por lana, ¿no? Es por cuánto aporta cada estado o región, por lo que entiendo.
Y sí, justo yo creo que esta elección de 2016, pues refleja esta división profunda en el sistema político estadounidense.
Y definitivamente creo que él pudo tomar buenos argumentos para venderlos. Ya te lo he comentado varias veces, pero me acuerdo mucho de un comediante muy famoso que se llama Dave Chappelle. Él habla de qué lo convenció a él en votar por Trump. Y dice que justo tuvo uno de los debates con Hillary Clinton en el que Trump, en el que ella ataca a Trump diciéndole que no pague impuestos, y Trump simplemente se defiende aceptándolo. Dice: sí, yo no pago impuestos, pero no pago impuestos porque soy listo y utilizo el sistema que está creado para no pagar impuestos. Y le echa toda la culpa a ella, o le, digamos, le voltea la pelota diciéndole: y tú que llevas su familia, obviamente Bill Clinton ya había sido presidente, le dice, tanto tiempo en el poder, ¿por qué no has quitado esas reglas? Y le dice: porque la gente que está apoyándote y los empresarios que te dieron el dinero para llegar a esa posición en la que estás ocupan las mismas reglas que yo y no las vas a quitar. Y creo que de ahí para adelante se le cae la campaña a Hillary.
Sí, justo, bueno, pues llega el 20 de enero de 2017, uh-huh, y tiene varias primeras cosas, Chavita, en esta uh-huh primera elección de presidente, ¿no? Primero es que llega a la edad de 70 años, por lo que en su momento fue el presidente con más edad en asumir un cargo de presidente de los Estados Unidos.
Órale, ajá.
Ya después Joe Biden lo supera a los 78 años, pero en ese momento Trump logra ser el más grande.
Uh-huh. Más viejo.
Luego fue el presidente uh-huh o la persona más rica en llegar a la presidencia. Uh-huh. También fue el primer presidente sin servicio militar ni cargo político ejercido anteriormente.
Pero no tenía, o sea, no tenía servicio militar aún siendo parte de la militar.
No, es que había estudiado en una academia militar, pero no había hecho el servicio militar.
Ok, de hecho, perfecto.
De hecho, ahí en el documental de Johnny Harris, uh-huh, dicen que cuando a Trump le tocaba ir a Vietnam como servicio militar, ¿no? Trump presentó una excusa porque tenía espolones firmada por dos médicos y que esos médicos vivían en uno de los complejos de Fred Trump, que era su papá.
Ah, entonces mira,
decían que pues realmente el papá de Trump le había pedido de favor a estos médicos que hicieran ese dictamen médico a favor de Donald Trump. Entonces, Donald Trump nunca hizo servicio militar.
Súper interesante eso, ¿eh? Eso no me la sabía. Ajá.
Y bueno, pues fue el quinto presidente en haber ganado la elección de los Estados Unidos sin haber tenido el mayor número de votantes. Ya en 2024, que es la elección que acabamos de vivir, ya logró ganar el voto popular por primera vez, siendo así el primer candidato republicano en lograr esto en más de dos décadas, Chavita. Entonces, muchos primeros que tuvo aquí Donald Trump. Y bueno, pues algunos de los logros destacados en la presidencia de Donald Trump, como tú estabas señalando, Chavita, al ser un empresario, Trump implementa una reforma fiscal que redujo impuestos a empresas y a ciudadanos, lo que logra impulsar la economía antes de la pandemia. Yo creo que
sí creció.
Yo tengo estudios en impuestos y en el tema fiscal, y creo que hay muchos presidentes que no se arriesgan a bajar impuestos, y creo que porque pues te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Pero muchas veces una política de bajar impuestos, aunque tú vas a recaudar menos, ¿no? La economía circula más, y como hay más circulante, hay más pago de impuestos, aunque los impuestos estén más bajos.
Sí, entonces, se agregan, bueno, más contribuyentes también, ¿no?
Es correcto, es correcto. También Trump prioriza la desregulación en sectores como energía y finanzas, y esto benefició mucho a empresas, pero también preocupó a muchos ambientalistas.
Él le tira mucho al fracking, él les va totalmente al petróleo. Totalmente, justamente lo totalmente dice hoy en día, ¿no?
También, por ejemplo, en ese tema, pues Trump lo ordenó permitir la extracción de petróleo en el Ártico de Alaska. Eso también provocó mucho rechazo de ambientalistas. Aprobó el proyecto del oleoducto Keystone XL, ¿no? También criticado por riesgos ambientales, ¿no? Y bueno, que luego también este proyecto de oleoducto fue cancelado por Biden. Pero también utilizó, y yo creo que en política internacional hizo ciertas cosas como los acuerdos de Abraham en Medio Oriente y las reuniones que tuvo con Kim Jong-un en Corea del Norte, ¿no? Que aunque no tuvo grandes resultados, pues fueron más simbólicos, ¿no? Como, bueno, ¿cómo es posible que Estados Unidos esté queriendo acercarse a Corea del Norte, ¿no?
Pero simplemente yo creo que ahí fue quitarse enemigos, ¿no? Quitarse un poquito de carga de la espalda. En eso sí yo tengo muchas diferencias en maneras de pensar con Trump, pero creo que es fundamental para mí, y creo que hoy en día ha apoyado mucho a su campaña el que es una persona que no le interesan las guerras. Si bien es agresivo económicamente, él no busca balazos. Él es más como Obrador, más abrazos y no balazos, ¿no? Yo no le vería los abrazos, pero definitivamente es una persona menos belicista que Biden, ¿no?
Sí, tuvo muchas cosas, ¿no? Yo creo que en materia, por ejemplo, migratoria, Chavita, redujo de manera significativa los asilos y la cantidad de solicitudes y admisiones de refugiados que permite Estados Unidos. Planteó la eliminación de la ciudadanía estadounidense automática que adquieren los hijos de personas extranjeras que nacen en suelo estadounidense. Aunque esto no lo logra llevar por obstáculos constitucionales, amplió el famosísimo muro fronterizo entre México y Estados Unidos, ¿no? Pero también tuvo grandes errores y controversias. Por ejemplo, Trump es no creyente del calentamiento global, ¿no? Su manejo de la pandemia fue pues ampliamente criticado, ¿no? Promovió tratamientos no comprobados y minimizó incluso la gravedad del virus. Y esto contribuyó muchísimo a la pérdida de confianza en su administración.
Sí, yo creo que eso fue lo que lo acabó. Obviamente no fue un mal tiempo en el que le tocó cerrar su presidencia, su primera presidencia. La pandemia fue muy fuerte y al tener tanta gente nuevamente polarizada, si de por sí ya estaban la gente que no lo quería, también pues gente preocupada por su salud, no ver que el presidente está tomando las cosas demasiado a la ligera, pues, acaba con tu popularidad, ¿no?
Y creo que sumando a lo que estás diciendo, Chavita, pues este tema también de las políticas migratorias, todos estos videos que fueron viralizados en donde había separación de familias en la frontera, que incluso hubo una condena internacional por esto, ¿no? También su administración enfrentó muchas críticas por fomentar la polarización y manejar mal tensiones raciales tras incidentes como el de asesinato de este cuate George Floyd, ¿no? Con lo que reaviva el Black Lives Matter, ¿no? Y que creo que no hubo un verdadero manejo adecuado de este tipo de movimientos.
Y yo creo que ahí pierde todo el voto latino, el voto de la gente de color. Y pues no hizo más que perjudicarse a sí mismo, ¿no? Creo que porque hablando económicamente, él sí logra, por lo que he entendido, que regresen varias fábricas a Estados Unidos y que se importe un poco menos y se crean trabajos al final, ¿no?
Es que, bueno, yo creo que esta es la base del MAGA, ¿no? Que es el Make America Great Again. Trump siempre criticó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado entre México, Estados Unidos y Canadá en 1993. Porque él decía que la industria de Estados Unidos estaba perdiendo porque los salarios en México eran muy bajos, ¿no? Y entonces las grandes industrias estaban llevando a cabo, ¿no?, la relocalización de sus plantas a México para ahorrarse dinero de salarios, ¿no? Pero realmente creo que también siento que ahí la cara B de este tema, que en México también, ¿no?, se sacrificaron muchas industrias por la llegada, ¿no?, de estas industrias norteamericanas. Y entonces creo que el efecto que tuvo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte al 10 años posteriores o 20 de su firma fue que se fortalecieron las industrias en Estados Unidos, se incrementaron los empleados en México. México se vuelve un país manufacturero, ¿no? Y pues revienta a la industria en muchas cuestiones, a la industria mexicana, ¿no? O sea, ¿cuántas veces uno se acuerda de marcas que seguramente ustedes, pues, Tres Coronas, los chocolates, por ejemplo, ¿no? O la vaquita, ¿no? Que de repente de la noche a la mañana les llega a Mars, ¿no? Con los M&M's, que son mucho más eficientes y que, bueno, pues sus costos son mucho menores a los costos de producción de pequeñas industrias mexicanas. Entonces,
sí, México se vuelve, México, ¿no? Pero
manufacturero, como un manufacturero.
Lo industrializa, pero digamos, todas esas utilidades se las llevan a Estados Unidos. El problema es que el trabajador estadounidense no vio ese crecimiento, simplemente fue el empresario de arriba, ¿no?
Y ese justo es, pues, la gran crítica de Trump hacia el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? Y bueno, pues logran llevar a cabo una renegociación de este tratado que se convierte en la administración de Trump, el llamado T-MEC, ¿no? Que es ahora lo que está pues en duda, que también a Donald Trump no le gusta.
Ya no le gusta propio tratado.
Ya no le gusta su propio tratado por el tema de la guerra comercial inminente que se va a vivir en China, con China, es en específico precisamente a la industria de los autos eléctricos, que tenemos un episodio bastante bueno, Chavita.
Chéquenlo. Ahí yo creo que en este tipo de radicalización yo lo entiendo, porque también el trabajador americano, no todas las personas en Estados Unidos se dedican a trabajar en oficina o tienen la oportunidad de crear empresas. Entonces tiene que haber manufactura, tiene que haber el trabajador, pero también creo que si te radicalizas tanto, al principio puede ser un juego para, pues obviamente, obligar a atraer nuevamente empresas, pero ya el mundo y la globalización está tan conectada que yo creo que puede llegar a ser contraproducente en un extremo. Yo creo que se puede quitar muchos proveedores, pero a la vez también hoy en día, pues con estas guerras y China siendo tan fuerte, pues te estás quitando. Podrían todos voltear a ver a la otra persona y dejarte solo, ¿no? O no sé, ¿tú qué piensas?
Sí, digo, la verdad es que creo que en esta administración Trump también logra, es también un tiro en el pie este tema de polarización, porque pues el ala detractora de Trump pues empieza a tirarle demasiado, Chavita, incluso pues lo sacan como amigo de este cuate Jeffrey Epstein, Chavita, pues que empieza a generar este
un mega caso, ¿no? Es
un mega escándalo.
Escándalo,
¿no? Sí. Donde se compromete a figuras como el expresidente Clinton, como Donald Trump,
Bill Gates,
¿no? Y bueno, pues eso también genera pues suspicacia sobre Donald Trump. Había incluso pues algunas teorías que decían que pues Donald Trump había llegado a la Casa Blanca con ayuda de Vladimir Putin, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, pues Donald Trump enfrenta múltiples casos legales que incluso podrían haber cambiado el rumbo de su vida política. Principalmente una, pues lo acusan de una interferencia que hizo en Georgia sobre una presión a funcionarios para encontrar votos que cambiaran el resultado electoral 2020. Se le acusa también de haber retenido información confidencial en su residencia de Mar-a-Lago, ¿no? De haberse llevado, aprovechando su presidencia, estos documentos clasificados. Uh-huh. También se le acusa y se le investiga por inflar el valor de sus activos para obtener beneficios fiscales y préstamos. Y otra cuestión muy importante fue esta incitación al ataque al Capitolio, ¿no? Donde inicia una investigación por su papel en los disturbios del 6 de enero de 2021, en donde, pues, como regalo de los Reyes Magos, Chavita, hasta muertos hubo.
No, a mí me sorprende cómo ese tipo de eventos pasan también en Latinoamérica. No sé si es como una manera nueva de hacer política o literal, realmente la gente se ha vuelto fanática de este tipo de figuras. No sé qué está pasando ahí, pero ese tipo de radicalización y como ver a alguien como si es como un salvador del pueblo, se me hace too much.
Porque como dices tú, a pesar de estas acusaciones, uh-huh, su base de apoyo permanece fiel, ¿no? Uh-huh. Donde muchos de sus seguidores incluso creen que se trata de una cacería de brujas por parte de sus adversarios políticos, ¿no? Entonces, híjole, Chavita, pues también es el primero en lograr esto, ¿no? El primero, el primer presidente que llega con temas penales a la presidencia de la República en su segundo encargo.
Sí, eso sí, ya escuché que es literal un criminal, ¿no? Ajá. Bueno, ante la ley. Yo creo que si bien hablando de los temas de empresa y de beneficiarse, definitivamente yo creo que debe de haber algo por ahí, pero también creo que de otro modo es como un poco cacería de brujas, ¿no? O sea, el Partido Demócrata ya no trae hoy en día nada y pues necesita de ataques porque no tenía un candidato, ¿no lo crees?
Aunque hay que decirlo también, Chavita, legalmente, con todas estas acusaciones penales, nada le impedía postularse como candidato mientras enfrentaba estos casos, ¿no? Ya después, Chavita, tomando en cuenta todo esto, en 2024, en este año, Trump adoptó como una narrativa de revanchismo, ¿no? Presentándose como un candidato que iba a recuperar Estados Unidos, ¿no? Realmente Trump propone como una bandera de su campaña endurecer aún más las políticas migratorias, reforzar el nacionalismo económico y reducir la dependencia de China y desmantelar políticas progresistas que habían sido impulsadas por Biden.
Y yo creo que supo tomar del nervio que hoy en día la sociedad trae. Yo creo que este tipo de cultura woke, que es algo que ha atacado mucho, siento que también llegó a ser radicalizado del lado de la gente, digamos, de LGBT. En mi opinión, es muy necesario que tengan derechos, que tengan acceso a todo lo necesario, pero creo que ya empezaban a tomarse esa libertad de exigir, no de proponer y pedir cosas. Hace no mucho escuché a una chica travesti que tiene un canal de YouTube hablar justo de esto de los pronombres, y ella comentaba, o él, que parte de los pronombres y esa exigencia de la sociedad o de algunas partes de la sociedad está molestando a otros, y en vez de beneficiar a la comunidad, crea mucho resentimiento con gente mayoritariamente mayor de edad, y está afectando y creando una corriente que, en vez de generar nuevos seguidores o que apoyen el movimiento, está creando detractores, y se me hace bueno el punto. O sea, ¿cuándo ha crecido un movimiento cultural a la fuerza? Los movimientos los adopta la gente porque pues simplemente se le ocurrió decir güey, por ejemplo, y no es porque me obliguen a decir güey. Yo sé que estoy banalizando un poco un término porque los pronombres los utilizan muy diferente, pero a fuerzas las cosas no entran en una sociedad, y menos en sociedades en las que también está envuelta las religiones, por ejemplo, ¿no?
Sí, Chavita, yo creo que ese punto que dices es muy importante, y sobre todo, ¿no? Creo que en esta segunda llegada de Trump al poder, para México viene un reto importantísimo, Chavita. La llegada de Trump al poder va a significar una mayor presión en renegociar el T-MEC el año que entra, aunque es una revisión. Yo creo que va a venir un esquema de militarización de la frontera y un posible impacto en las exportaciones, porque su principal bandera en esta segunda campaña fue el intensificar el control migratorio en la región, afectando esta relación bilateral y que es una realidad, ¿no? Que México tiene que enfrentar esta situación aceptando que hoy en día se ha incrementado muchísimo el consumo de fentanilo en los Estados Unidos y que este tema es un problema que se ha vuelto un problema nacional y de prioridad principal para Estados Unidos, Chavita.
Yo creo que va a venir con todo en cuanto a la seguridad de la frontera. Y la verdad es que yo creo que hoy en día Estados Unidos ya no, pues digamos, no le molesta tanto la palabra de mexicano como tal, sino que la migración ya es tan diversa. O sea, ya no solamente pasa el mexicano que busca trabajo, sino vienen los ucranianos, la gente digamos, de África, de Sudamérica. Creo que en verdad sí existe una crisis de tanta gente, ¿no? Y que también no está afectando a México hoy en día, y que creo que si bien creo que vale la pena tomarla, siento que por la manera en la que se maneja Trump nos puede llegar a golpear mucho, ¿no?
Sí, Chavita, yo creo que sí va a haber un tema de renegociación del tratado. Yo creo que sin duda, de hecho, en días pasados, Trump anunció que uno de sus primeros actos al llegar a la presidencia en enero es poner un 25% de aranceles a los productos que ingresen a Estados Unidos, tanto de México como de Canadá. Entonces, esto está generando una cultura donde pues el país que estaba más abierto al capitalismo del mundo y que presumía ser de libre mercado está llevando a cabo acciones de proteccionismo de su industria. Y lo hemos dicho ya en este cultivando de los vehículos eléctricos. Hay industrias de Estados Unidos que con la llegada de los autos eléctricos chinos pues se ponen en riesgo, Chavita, y que creo que como presidente de los Estados Unidos tienes que generar pues esquemas de protección a tus industrias, y eso es natural.
Pero ahí tú personalmente, ¿qué piensas, James? Porque yo creo que es natural, como dices, proteger tus industrias, pero si llegas a radicalizar tanto por ejemplo, a un amigo tan cercano como lo es Canadá, ¿no podrías perder a todos tus aliados? O sea, hoy en día Estados Unidos sí se está viendo muy apretado en eso, ¿no?
Yo creo que sí, Chavita, pero no veo yo a un Donald Trump que quiera ver fuera de América. Creo que su lema es claro, es Make America Great Again, y sobre todo priorizar el tema de la industria de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en mi opinión personal, Estados Unidos, y siempre yo lo he dicho con Trump, que Trump piensa que Estados Unidos es el Estados Unidos de la Guerra Fría. Y hoy en día hay muchas economías que gracias a la globalización y al capitalismo, pues están muy entrelazadas. Y entonces si tú quieres ir a atacar a China y a México poniéndole aranceles a la entrada de material, de piezas, de cosas a los Estados Unidos, tú puedes darte un balazo en el pie, y eso ya lo dijo incluso el canciller, porque automáticamente le vas a aumentar el precio y el costo de vida a la gente allá, porque vas a tener que incrementar los precios, porque los productores van a tener que tomar en cuenta en los costos el arancel que le haya puesto Donald Trump al importador.
Sí, y no van a aparecer de hoy en la mañana una empresa que fabrique lo que sea, ¿no? Son planeaciones a varios años. Entonces yo creo que ahí...
Y que en la Guerra Fría creo que pues estaba muy dividido, no había habido tanta globalización, y entonces estaban los productos soviéticos y los productos americanos, y entonces tomando en cuenta eso pues no era tanta la afectación si yo ponía aranceles o impedía la entrada de productos soviéticos a Estados Unidos. Hoy en día creo que se tiene que tomar en cuenta cómo la economía de distintas naciones está interrelacionada, ¿no? Uh-huh. En pro de generar un precio más económico de un producto al consumidor. Fin.
Sí, y que le puede pasar como México en los 80s. Tenía empresas tan, pues, acomodadas a no tener una competencia que, pues, podría crear una industria poco productiva, ¿no? O de producción de mala calidad, porque, pues, si no tienes un incentivo en mejorar o de dar precios, si en algún momento se vuelve a abrir la economía, pues puede sufrirse, ¿no?
Y que creo que también otro de los grandes riesgos que tiene Donald Trump es en el tema de poder erosionar la democracia de Estados Unidos. O sea, hay algunos analistas que prevén que también hoy en día la corte puede estar del lado de Trump, porque Trump en su primera presidencia nombró a muchos jueces por todo el país y en la Corte Suprema logró inclinar la balanza de los conservadores 6-3 con el nombramiento de este cuate Neil Gorsuch y de Brett Kavanaugh e incluso de Amy Coney Barrett. Justo creo, ¿no? Pueden venirse casos como la propia prohibición del aborto, chavita.
Sí, y creo que ese extrañamente en un país tan avanzado es un tema muy, muy caliente, pero también a mí me sorprende que está pasando lo mismo que en México, que obviamente en otro nivel, pero eso de que también querer cambiar jueces, querer hacer reformas ahora que tiene la mayoría o va a entrar con la mayoría de diputados y senadores, se me hace peligroso porque también se podría ahí crear. Si bien yo creo que Trump no espera quedarse más términos, yo creo que el equipo que trae detrás es gente muy ambiciosa. Todos son empresarios, pero son de estos tiburones raros y extremistas. Y yo creo que podría consolidarse quizá una oligarquía de un club de amigos que se pasen el poder entre ellos, ¿no?
Chavita, tú me habías dicho que habías analizado un poco el gabinete que ha llegado con Trump, porque ha llegado mucha gente con una trayectoria interesante, ¿no? El más de ellos, un viejo conocido del Cultivando, que es Elon Musk, en el cual tenemos también un episodio. Se lo recomendamos. Trump lo ha nombrado como titular de esta agencia de... ¿Cómo se llama, chavita?
Mira, aquí lo tengo. Va a ser el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Por lo que he escuchado, obviamente todo esto aún no entra Trump, pero va a ser un órgano autónomo, porque por lo que tengo entendido, Musk, al seguir con sus empresas, no podría formar parte directa del gobierno de Trump, sino tendría que estar como un asesor, digámoslo así, y este órgano lo están pensando para que pueda entrar y va a compartir la cabeza de este órgano con un otro político muy interesante, ex empresario de biotecnología, que se llama Vivek Ramaswamy. Está raro el apellido, pero también es una persona súper inteligente. Es como de origen de la India, pero también con ideas nuevamente muy radicales en cuanto a ser antiaborto, a ser demasiado nacionalista. Y pues creo que si bien traen como esta, pues, rama conservadora, yo creo que tanto en México como en Estados Unidos sí serviría un órgano de eficiencia en el que quites toda esa burocracia que hoy en día, tú ya me lo habías comentado, en México también pasa, pues hay puestos que siguen en gobierno porque se crearon en los 70s y pues ya hay gente que no es necesaria, ¿no?
Sí, creo que este tema del gobierno y de su eficiencia es un tema que me parece interesantísimo en este segundo mandato de Trump. ¿Qué va a ser la visión de un empresario para eficientar con el número uno de inteligencia artificial, yo creo que del mundo, ¿no? Ver en qué procesos se pueden meter temas de inteligencia artificial en el gobierno y en un esquema de reducción de la burocracia. Creo que eso es algo importantísimo, Chavita.
Y podría traer buenas cosas, pero también pues conflictos de intereses, ¿no? Porque son, al final es un empresario activo que tiene muchos contratos con la NASA, que ahora busca contratos de cobertura de internet en el centro de Estados Unidos, que por lo que tengo entendido no hay buen internet en hoy en día en Estados Unidos en algunas de las áreas, pero también trae pues otros personajes en su equipo, y entre ellos viene un sobrino de JF Kennedy, ¿no, James?
Sí, también va a poner ahí a figuras muy importantes como el Dr. Oz, que tenía un programa de salud, lo va a poner a encabezar alguna de las dependencias.
Sí, me parece que todavía no tiene a todos los candidatos fijos a este Dr. Oz, como dices. Creo que lo quiere como para ahí, les voy a fallar, pero algo que tenga que ver con alimentación y salud, porque hay varias agencias en Estados Unidos, no es como en México que simplemente está la Secretaría de Salud, también hay la de la alimentación, así como la de las drogas y etcétera, etcétera. El secretario del Tesoro, por ejemplo, hoy en día es Scott Bessent. J.D. Vance es un empresario también, él va a ser su vicepresidente, ya está elegido, también es una persona cristiana conservadora. Marco Rubio, por mucho que tiene pues un apellido latino, va a quedar como secretario de Estado o un posible secretario de Estado. Dicen que tiene un pensamiento demasiado cerrado y en contra de la migración. El zar de, ¿cómo le dicen? El zar de la frontera va a ser Tom Homan, que también dicen que es un personaje que creó estas políticas en su anterior administración de separar a las familias para que los inmigrantes regresaran a sus hijos a su país. O sea, mandaba a sus papás a casa. Otro importante, pues obviamente sería nuevamente Robert Kennedy, que es el sobrino de Kennedy, que sería el secretario de Salud y Servicios Humanos. ¿Y quién más? Por ejemplo, a su Attorney General, que sería la Procuradora General, es una chica que se llama Pam Bondi, que también dicen que fue la Procuradora del Estado de Florida, que es una persona muy, muy estricta y que pues trae intereses. Pero si te fijas, también creo que este gabinete, no he nombrado a todos porque es un poquito extenso, metió como a cuatro mujeres, metió a esta persona, pues digamos de un poquito más diversas, latinos de la India con orígenes, diferentes, gente también de color. Por ejemplo, el secretario de urbanismo y desarrollo, Scott Turner, es una persona de color. Entonces creo que sí se quiere quitar esa imagen de ser una persona racista y limpiar por ahí con estos candidatos. No sé tú qué piensas, James.
Sí, Chavita, yo creo que, a ver, va a ser una presidencia con experiencia. Ya sabes a lo que vas, ¿no, Chavita? Está cañón porque leí hace poco que esta es la segunda vez que un presidente ha servido en dos mandatos no consecutivos, siendo la primera vez con un presidente gringo que se llamaba Grover Cleveland en las elecciones de 1884 y 1892, ¿no? Y justo, bueno, pues ya tuvieron una primera reunión Biden y Donald Trump, ¿no? También yo creo que va a haber una política de cambio medio radical en el tema de Ucrania, Chavita, ¿no? Sí. En Israel, bueno, Trump ha sido muy claro, apoya completamente a Israel, ¿no? Y va a continuar este apoyo vital y estratégico que está haciendo Estados Unidos aquí en el conflicto de Israel y Palestina. Pero en el tema de Ucrania, Chavita, no lo sé, Rick. Yo sí, no lo veo. Yo sí veo que va a haber un cambio interesante.
Yo creo que él sí es, si bien no es pro Putin, definitivamente él tiene más intereses de ese lado. Y pues es una acción muy costosa la de Ucrania. La verdad es que entre tanto dinero que se está yendo y que no hay intereses de su parte, y que la gente, yo, esa sí ya es una opinión personal, yo creo que la guerra y la desaprobación de lo que ha hecho Biden llevó también a Trump a la presidencia. Hay gente, sí escuché, que también decía que le choca Trump, pero que no está de acuerdo en dar tanto dinero para matar gente. Entonces, ese ya fue un voto de protesta.
Y también creo que es un enemigo claro de la OTAN, Chavita. Ha criticado muchas veces a la OTAN y ha criticado que sea Estados Unidos el que apoye con tanto apoyo militar a todos los países de Europa. También va a haber un cambio en ese sentido, ¿eh? Yo creo que en el tema de la OTAN, Estados Unidos, si no ve que cada uno de los países de Europa se incrementa su apoyo a esta organización, Trump puede salirse, Chavita.
En ese yo creo que sí, justo es muy polémico. La verdad es que yo siento que Trump sí se puede salir, pero justamente hoy en día estamos tan conectados que creo que también le podría salir mal, porque la OTAN, justo, si bien vive de aportaciones de los países, también vive de la compra de todos estos armamentos que son... Yo no sabía, pero es como un club en el que solamente le puedes comprar a determinados productores de armas, y la mayoría obviamente son gringos. Entonces yo creo que si bien la aportación para ser parte de este club deja dinero, yo creo que deja más la compra de armas, pero ya veremos.
Pues no sé, Chavita. También en la cultura pop, bueno, el presidente Trump ha salido en múltiples cameos, Chavita, desde Home Alone 2 hasta El Príncipe del Rap.
Ah, claro. También, pero ¿sabes qué me acuerdo mucho, James? No sale Trump como tal, pero por ahí del 2001, 2003, cuando estaba de moda esto del New Metal, esta banda Rage Against the Machine tenía un video que se llama Killing in the Name, y justo medio predijeron, pero había gente ahí protestando supuestamente afuera de Wall Street y decía Trump para presidente. Échanle ojo al video porque está interesante. Y hay uno de los los que están protestando contra el, digamos, el Wall Street, trae Trump for president.
De Nanny, Chavita, en la niñera también salió.
También en la niñera.
En la niñera. No. En Solander, Chavita. En Sex and the City.
Ok.
En una serie que se llama Susan. En una película que se llama The Little Rascat, y bueno, pues eso ha generado esta marca de Donald Trump, ¿no? Realmente así tiene hasta una estrella de Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿no?
Y vendía ropa a Trump también.
O sea, está en el Salón de la Fama del Boxeo de Nueva Jersey, ¿no? Fue nominado al Premio Nobel de la Paz.
Órale, ajá.
Entonces, o sea,
ya hizo de todo, sí, esta persona.
La verdad es que tiene, bueno, inmuebles, Chavita. Hay una lista enorme, ¿no? El Trump World Tower en Nueva York, la Trump Tower de la Fifth Avenue de Nueva York, la Elite Tower, el AXA Financial Center, ¿no? En San Francisco tiene en California Street, ¿no? El Trump Building, ¿no? El Trump Tower de Manila. Tiene un Trump Ocean Resort en Baja, en México, ¿no?
¿Hay un Trump California Resort en México?
Sí, claro que sí, Chavita. Vale. En Waikiki, ¿no? En Chicago, ¿no? El Trump Charlotte, No, el hay un Trump International Hotel and Tower en Las Vegas, no, en Panamá, en Punta del Este.
Oye, James, y ahorita que estás tomando eso de la cultura pop, ¿también ha tenido que ver con deportes o no sabes? Yo creo que no, ¿verdad? En eso sí no
he entrado. No, pero sí tuvo que ver en todo el tema de Miss Universo, chavita. Y es un tema que, te lo digo abiertamente, ha tenido muchos casos de temas acoso. De acoso sexual. También le ha movido a la industria de los casinos, ¿no? Tiene el Trump Taj Mahal en Atlantic City, el Trump Plaza, el Trump Marina, el Golden Nugget de Atlantic City.
Pues él no se muere de hambre,
definitivamente no, ¿no? Y bueno, pues también ha participado en varios libros en temas de. Hay uno que se llama Trump, The Art of the Deal, Trump Surviving at the Top, Trump, The Art of Survival. Y todo este tema como que de cómo él ha generado su cultura y su marca de éxito, chavita, que lo tiene hoy en día en... Pues en la presidencia de los Estados Unidos, ¿no?
Pues esperemos que no le vaya tan mal a México. Esperemos que sea más razonable. No lo creo, pero pues ya veremos. Falta que entre en gobierno o en la oficina y pues ya haremos otro cultivando pues por ahí de marzo, ¿no?
Sí, y vamos a ver cómo va avanzando esta presidencia. Sin duda alguna, yo creo, chavita, que Trump es una figura que genera emociones intensas. Su presidencia, sus escándalos, incluso su capacidad de resiliencia política lo convierten en un fenómeno único en la historia moderna, chavita. Creo que un posible segundo mandato no solo va a impactar en temas en los Estados Unidos, sino también va a tener grandes repercusiones en México y en el resto del mundo. Hay que preguntarnos si Trump va a ser un líder que traiga soluciones o solo un personaje que va a profundizar cómo va a llegar a eficientar el gobierno.
Sí.
Algo que también quiero decir que no me gusta es este tema de la ideología de este esquema de supremacía blanca, chavita. O sea, que este tema de la extrema derecha que se unió como que alrededor de la candidatura de Trump, ¿no? Como parte de este como oposición al multiculturalismo y a la migración ilegal y legal.
Trump se puede salir de las manos, ¿no?
Ya Trump fue acusado incluso de complacer a supremacistas blancos, ha retuiteado cuentas racistas. Se ha negado a condenar a David Duke o al Ku Klux Klan o a supremacistas blancos en una entrevista que está en YouTube en el estado de la Unión de CNN, diciendo que incluso primero tenía que investigar porque no sabía nada de Duke o de los supremacistas blancos, ¿no? Ya luego lo repudió, pero bueno, en ese momento sí creo que hoy en día, pues ese extremismo puede tener un punto complicado, chavita.
Yo también creo, y también por ahí Musk, si bien nunca le he visto un Twitter directo, yo lo he visto repostear a varios radicales de ese estilo, y puede ser que también hay un caballo de Troya con esta gente tan radical. Esperemos que no, pero pues justo será, ya hablará el tiempo, digamos, ¿no?
Pero eso sí, chavita, lo que está claro es que Donald Trump seguirá siendo una figura clave y su futuro político es un tema que todo mundo debemos de seguir de cerca, chavita, porque tiene un impacto mundial. Y bueno, pues hasta aquí este Cultivando Chavita. Díganos ustedes a través de las redes sociales, ¿cómo creen que un segundo mandato de Donald Trump podría afectar a México? Nos interesa mucho que nos dejen sus comentarios en redes sociales. Y bueno, pues para recomendar una rola, sí me gustaría recomendar esta que tú dijiste, Chavita, de este grupo de Zack de la Rocha, de Rage Against the Machine, que está muy buena, Chavita.
Entonces, pues nos vamos con Killing in the Name. Y pues hasta la próxima a todos, ¿no?
Hasta la próxima.
Bye.
Muchas gracias.